Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE seguimos con las palomitas a vueltas y vamos a echarle un ojo a la cartelera con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Oye, que te he echado yo de menos este veranito, ¿eh?
Ah, claro, sí, sí. Además es que ha sido un mesecito entero.
Qué bien te veo. Qué bien tienes en todas las vacaciones.
Di que sí, a ti también.
Querido, bueno, me alegro de que vuelvas a estar con nosotros para que nos recomiendes los mejores estrenos de la semana y empezamos con una de terror, It capítulo 2.
¿Sigue siendo su niña, Beverly?
¿Sí o no?
El reencuentro del Club de los Perdedores queda inaugurado.
Podemos hacerlo, pero debemos estar unidos.
¡Hola!
Ay, Juan, tengo muchas ganas de que se estrene y que desaparezca el payaso de mi vida, porque es que me da un miedo terrible.
Sí, es un payaso muy chungo.
Muy chungo, pero mucho, mucho, ¿eh?
Pues mira, a mí en la primera entrega me gustó. A ver, yo no soy seguidor de las novelas de Stephen King, ni ahí dicen que es la mejor novela, tal. Bueno, a mí la
yo
película
tampoco, ¿eh?
Me gustó porque en el fondo era la historia de una pandilla, ¿sabes? Una historia muy ochentera, muy Stranger Things y tal, y el payaso daba mucho miedo y tal. Y esta segunda, que ya ocurre 27 años después que la primera, ya son mayores, tenemos a Jessica Chastain, a James McAvoy, que están muy bien. Él tiene tres problemas. Uno.
¿Quién? ¿El payaso?
No, la película.
Ah, la película.
No, el payaso tiene muchos problemas. Una que, o sea, que el guión es como que le cuesta mucho. La película dura casi 3 horas.
Es demasiado.
Y te cuenta lo que le pasa a uno, luego lo que le pasa al otro, luego un flashback de lo que le pasaba cuando era pequeño.
Lento,
tal.
Lento.
Y claro, son 6 o 7 chavales. Y luego el final dura una eternidad. O sea, cuando dices, vale, ya se acabó. Ah, no, que ahora te cuenta no sé qué. Ah, y que ahora te cuenta la vida de fulanito. Y eso al espectador le impacienta mucho,
que
al final
son 3 horas.
Se dilate tanto. Sí.
Juan, es larguísima.
Pero bueno, el payaso da mucho miedo, lo que son los efectos y tal, está muy bien. Pero a mí como película y como historia me ha decepcionado. Aunque también te digo que las 3 horas se me hicieron bastante llevaderas, ¿eh? Para lo que yo soy.
Que te gusta el payaso este. Mira, yo tengo unas ganas de quitar, que se vaya, que desaparezca.
He tenido pesadillas la noche que vi el pase
no,
de prensa.
No, no, sí, no lo voy a ver, ¿eh? Ya vale. Te digo que no lo voy a ver. Si solamente con el tráiler ya me asusto. Bueno, esta me gusta más. Pasamos a una alemana titulada Viento de Libertad.
Con él podremos volar al oeste.
Hay que subir más, a las nubes.
No tendríamos que haberlo hecho.
La Stasi nos persigue.
Podríamos hacer otro globo.
Si os apuntáis, podremos lograrlo.
A ver, esta es una película basada en hechos reales, pero que me parece muy interesante, Juan.
Sí, es una película de estas que se están haciendo tantas los últimos años, como de revisión de lo que fue el socialismo real, en este caso en la Alemania del Este, y nos cuenta una historia real bastante sorprendente de una familia, un matrimonio con sus hijos y unos vecinos que tratan de huir de la Alemania del Este ya al final, del comunismo, a finales de los 70, principios de los 80, en un globo aerostático.
Impresionante.
Pero además, el viento que se necesitaba para salir era un viento que es muy poco habitual en esa zona. O sea, tenían que tener todo preparado para que un día dijeran, oye, que el viento ha cambiado, y corriendo irse para allá.
Pero entiendo, ¿un globo aerostático casero?
Casero, casero, cosido por ellos.
¡Ay, madre!
En ratos libres y con la vigilancia permanente de la Stasi, la policía política del Estado, que buscaba allí donde fuera cualquier posible fugitivo del régimen, ¿no? Y ellos estaban en la lista negra, no cuento por qué. Entonces es una película emocionante, con una historia familiar, porque claro, luego ellos tienen sus problemas, sus que yo quiero, que tú no quieres, que ya está bien, que tal. Y luego la intriga policíaca de que les pisan los talones realmente la Stasi a esta familia. No cuento el final, como es un hecho real, alguien puede meterse en Wikipedia y averiguarlo.
Pues qué emocionante.
Pero es emocionante, además no tiene mucho presupuesto y está contada con dignidad y se sigue con mucho interés.
Ay, espero que termine bien. Me has dejado ya con la incógnita.
Ah.
Bueno, seguimos con otra película basada en hechos reales.
Si quieres te hago un spoiler, ¿eh?
No.
Ah, vale.
Esta se llama Hotel Bombay.
Parece que ha habido un atentado en la estación CST.
Señora, este es el Hotel Taj Mahal. Aquí estamos seguros.
Seguridad, necesitamos refuerzos.
¡Dejadles entrar!
No pueden pasar.
Bueno, muchos lo recordamos, era 2008 y hablamos del atentado, bueno, el famosísimo atentado en Mumbai, ¿no?
Bueno, ahí estaba Esperanza Aguirre.
Ahí estaba Esperanza Aguirre, sí, señor.
Perdió un zapato.
Perdió un zapato.
Y, a ver, este atentado fue múltiple porque fue como un ataque simultáneo en varios lugares de Bombay. La estación de tren, el mercado no sé qué, un hotel, que es donde estaba Esperanza Aguirre, y otro hotel, que es el gran hotel de Bombay, que es el Taj Mahal, el Hotel Taj Mahal de alto lujo, donde está otro político español catalán que era Ignasi Guardans. Y la película se centra en lo que ocurre en ese hotel, donde cogieron rehenes, donde mataron a mucha gente, donde incendiaron parte del hotel y había mil y pico clientes ahí metidos.
¡Qué tragedia!
Entonces, la película se centra en eso. Claro, esta película no es como la otra que tiene su intriga, la que he dicho del Viento de Libertad, pero bueno, es una historia de una familia. Aquí es muy gore, o sea...
Es dura y cruel.
Es dura, pero es muy interesante y se centra sobre todo en un matrimonio de alto standing que le pilla en un piso a la criada, a la amiga, vamos, con el bebé, el marido en otro sitio y la mujer en otro, pasándose mensajes por el móvil como pueden. Y luego lo que más me gustó de la película es la gente del servicio del hotel, que pueden escapar y que dicen, no, nosotros nos debemos a nuestros clientes, este es uno de los mejores hoteles, hay que dar el servicio hasta el final.
Qué bueno, se quedan a
nuestros ayudar. Huéspedes son como Dios, en una filosofía muy oriental, porque lo dicen varias veces, y allí se quedan todos teniendo familia y tal, para intentar cuidar a los clientes y salvarles. Está muy bien, es dura, es dura, y el resultado, bueno, ahí está también.
Sí,
no
sí, ya sabemos
misterio.
Cuál es. Esperanza Aguirre no sale, ¿no?
No sale. Creo que no la conocen los que han hecho la película.
Nosotros sí, la verdad. Bueno, y nos acordamos de aquello cuando vino y lo contó con el zapato. Madre mía,
el otro día la entrevista, bueno, en uno de estos programas que con Bertín Osborne, ella decía, esos que hacen en una casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no se le puede ir de la cabeza lo que vivió.
Hombre,
en aquellos momentos.
Imagínate, si ya no te Bombay ya es un sitio que te sorprende sin ningún tipo de tragedia añadida.
Es que ahí te podían matar en esta, o sea, sin ningún problema. Le da igual quién seas,
claro,
y de qué país seas.
Damos un atentado, sí, siento, arregla. Tremendo. Bueno, vamos a terminar los estrenos de esta semana con la española Vivir dos veces. Porque te quería preguntar yo, claro, que tenemos esta española de Irma Cuesta y yo no sé a ti qué te parece.
Bueno, mira, es una historia que dirige María Ripoll, que lo hace muy bien y con un buen reparto, no solo Irma Cuesta, sino el protagonista, que es Óscar Martínez, este actor argentino que está tan de moda. Y es, en el fondo, una película sobre el Alzheimer, ¿no? Porque es un señor que ya es viudo, que es el padre de la chica que hace Irma Cuesta, y que decide buscar a una chica de la que se enamoró cuando tenía 14, 15 años.
Qué bonito.
Y entonces la hija al principio dice, mira, papá, estás para allá, o sea, ¿de qué me estás contando? Que ahora te... Pero decide ayudarla.
Anda.
Y la nieta también. Y no cuento lo que va a pasar, pero en el fondo es una historia, un canto al Alzheimer, a la dignidad del enfermo del Alzheimer, a la importancia de los recuerdos. Es verdad que dices, bueno, ¿qué hace este señor que se ha casado, que ha tenido hijos, que ha tenido un matrimonio feliz y ahora quiere buscar a una chiquita de la que se enamoró cuando tenía 14 años? Pero porque ya antes del verano hubo otra, que hablamos de ella, Remember Me, que trataba de lo mismo. Pero bueno, se deja ver, es muy agradable, simpática y pasas un rato muy, muy bien.
Querido mío, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar es la película elegida para representarnos en la carrera a los Oscar a la mejor película extranjera. No sé si estás contento con la elección, no sé si tenemos opciones al contar con Antonio Banderas o Penélope Cruz.
Bueno, a la primera pregunta, sí, estoy muy contento porque De la Terna era mi favorita.
Muy
y
bien.
Esta vez acerté.
Enhorabuena.
¿Posibilidades de estar nominada? Yo creo que sí.
¿Sí?
De estar nominada, yo creo que sí. Bueno, normalmente, claro, compiten películas muy potentes,
sí,
son
claro,
las mejores de cada país.
No es fácil.
Pero bueno, en Hollywood ya conocen a Almodóvar, la película tiene algo de testamento, conocen a Banderas, conocen a Penélope Cruz,
hombre,
que también sale. Ahora, si llegamos a estar nominados, ganar, eso ya, ¿quién lo sabe? Ojalá, pero no es tan fácil.
Bueno, pero estar ahí, ¿verdad que sí? En esta carrera,
sí, hombre, sí,
a la mejor película extranjera
estaría,
en los Oscar.
Estaría, nos vendría muy bien a todos.
Y también.
Vamos a ver si es verdad.
¿Esperaremos
esperar
a marzo? ¿Marzo es?
Bueno, no, las nominaciones son antes. Son antes.
Bueno, es que yo ya lo doy por hecho.
No.
Doy por hecho que va a ser una de las que van a estar y luego, claro, en los Oscar pues ya decidiremos.
Las nominaciones serán en torno a Navidad y luego habrá a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, pues esperaremos entonces a ver qué dicen los entendidos.
A ver qué dicen.
Querido Juan Orellana, gracias.
Pues nada, nos vemos
en el cine.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por cierto, Alba, no es raro ver en internet vídeos de gatitos, de perritos, y
pues
algunos
sí,
de estos animales nos sorprenden con su forma de actuar, ¿eh?
Totalmente, Rosa. Te voy a poner además un fragmento de vídeo que en menos de 2 meses ha dado la vuelta al mundo y han visto más de 1 millón de personas. Se trata de la reacción de Falco, que es un pastor alemán, y está viendo la tele El Rey León, Y este es el momento justo en el que muere Mufasa, y escúchalo.
Ay. Está llorando.
Está desconsolado.
Claro, está llorando porque es un drama. Está desconsolado, ciertamente.
Ay, ay, ay.
¿No? Por la muerte de Mufasa.
Sí, sí, pero esa es la gran pregunta que nos hacemos. A ver si realmente Falco, los perros en general, se dan cuenta de lo que está ocurriendo en la pantalla. Bueno, pues los vídeos y canales con este tipo de contenido ya son un clásico, pero queríamos respuestas y hemos acudido a Daniel Ferreiro. Es etólogo, especialista en el comportamiento de animales, y le preguntamos, ¿hay pruebas de que los perros sepan lo que sucede en la pantalla?
Tenemos estudios que sí que alumbran luz respecto a que el perro reacciona a la tele. Tenemos estudios que miden la dirección de la mirada y nos pueden decir que están respondiendo a los estímulos que aparecen en la tele. Así como también tenemos comprobaciones de que los perros responden al sonido que produce la tele. Ahora bien, no tenemos datos científicamente comprobados que demuestren que el perro sabe lo que está ocurriendo en la tele.
Esto es curioso porque evidentemente muchos perros reaccionan ante imágenes o sonidos que salen en la tele e incluso también influye la raza del perro.
Hay un estudio de 2016 que se realizó con 320 perros de razas diferentes y había caniches, teckels, chihuahuas. Bueno, pues uno de estos es el que podemos llamar como la raza de perro más sentía.
Sí, esto es llamativo. Esto nos hace pensar en que hay un componente genético, lo que también está relacionado con el grado de selección que hemos hecho sobre esa raza. Estamos comparando un terrier, como puede ser un perro salchicha, con chihuahuas, con caniche. En este caso el caniche es la raza que más representada está en cuanto a su reacción a la tele.
El chihuahua, fíjate, aunque el perro del vídeo, como decimos, es un pastor alemán. Quizás en casos individuales sí que puede ser que un perro tenga más empatía con lo que ocurre en la tele.
Pues según Daniel Ferreiro parece que sí, al ver todo este boom de vídeos con perros pegados a la pantalla, pero tampoco podemos afirmar con rotundidad que Falco sabe que se está muriendo Mufasa. Pero Rosa, yo sí sé que se está muriendo Mufasa y cada vez que lo veo, tremenda pena la mía.
Ya, sí, sí, a mí tampoco me gusta nada esa escena, ¿eh?
Te lo digo ya.
Bueno, Alba, lo que sí sé que te va a gustar es escuchar a nuestro siguiente invitado, Blas Cantó. Porque te va. Hoy en la noche de COPE recibimos la visita de Blas Cantó, que estrena nuevo disco. Nos encanta que haya elegido este programa para presentar sus nuevas canciones. Y será lo próximo aquí, en la noche de COPE. Ahora, noticias.